siempre contigo.
El martes se anunció la selección anual de 25 películas para ser incluidas en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Warner Brothers is proud to present. Las películas fueron escogidas por lo que la biblioteca considera es su importancia cultural, histórica o estética para preservar el patrimonio cinematográfico de la nación. Una de las seleccionadas es Selena, la película biográfica de 1997 sobre la cantante Selena Quintanilla Pérez, protagonizada por Jennifer López y Edward James Olmos y dirigida por Gregory Nava. Otras son Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi, y The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring de 2001, basado en los relatos del profesor Tolkien.
His name is Wally.
También fue seleccionada Wally de 2008 de Pixar, que combina animación, ciencia ficción y ecología, que ganó un Oscar a Mejor Película de Animación. El viernes 17 de diciembre, Turner Classic Movies presentará un especial sobre las películas incluidas este año en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso. Se estrenó en la ciudad de Londres una nueva producción del musical Cabaret con el actor Eddie Redmayne en el papel de MC. Redmayne, ganador de un Oscar, tenía 10 años alejado de las tablas. Ese musical ganador del premio Tony se presentó originalmente en Broadway en 1966 e incluye canciones como Welcome. Life is a cabaret, old chum. Cabaret está basado en la novela de Christopher Isherwood de 1939, Adiós a Berlín, que narra en parte la vida nocturna de cabaret de la capital alemana en los últimos años de la República de Weimar. Weimar Republik, el estado alemán, de 1918 a 1933. Cabaret estará en el Kit Kat Club de Londres hasta mayo de 2022. Y ahora, en enero 2022, sale el álbum Richard Carpenter's Piano Songbook, en el cual Richard Carpenter toca arreglos de varios éxitos que logró con su hermana Karen. El músico ya tiene un nuevo libro, Carpenter's The Musical Legacy, que pretende ser la historia definitiva del dúo responsable de éxitos como Close to You, We've Only Just Begun, y Rainy Days and Mondays. Carpenters ganaron 3 premios Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo y nuestra más cordial bienvenida, estimado radio oyente de Radio Martí, a este programa Entre Dos Ríos. Michelle Sagué en Washington nos brinda información sobre el acontecer en la capital estadounidense, en que congresistas se han dirigido al presidente Joe Biden, y en Estados Unidos se ha marcado la cifra de 800,000 muertos por COVID. En Nueva York tenemos información de Solidaridad Cristiana Mundial y del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, a quien el Parlamento Europeo mencionó durante su audiencia para adoptar una resolución de emergencia sobre Cuba. Y ahora nuestra colega Berta Raval nos traslada a la información de Michelle en Washington.
Más de 100 congresistas estadounidenses enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que priorizara el bienestar del pueblo cubano, que vive la peor crisis económica y humanitaria de los últimos tiempos. La carta fue enviada pocos días antes del séptimo aniversario de la decisión de la administración de Barack Obama de normalizar las relaciones con La Habana. A raíz de las protestas de este año, los miembros del Congreso instaron a la administración a apoyar al pueblo cubano, suspendiendo las regulaciones estadounidenses que impiden que alimentos, medicinas, remesas y otras ayudas humanitarias lleguen al pueblo cubano. En la carta dijeron que si bien el embargo permite el envío de ayuda humanitaria, en la práctica, los requisitos de licencia, la verificación del uso final, las restricciones al sector bancario y el temor de violar, sin saberlo, las leyes estadounidenses complican gravemente el envío de ayuda humanitaria a Cuba desde otros países, así como desde Estados Unidos. Los miembros escribieron que la protección de los derechos humanos en Cuba, incluido el derecho a protestar, se sirve mejor con un compromiso basado en principios en lugar de un aislamiento unilateral que, según dijeron, ha demostrado ser una política fallida. Asimismo, opinaron que una política de compromiso con Cuba sirve a los intereses de Estados Unidos y a los del pueblo cubano, y que es más probable que el compromiso permita las aperturas políticas, económicas y sociales que los cubanos desean. Mientras tanto, el Departamento de Estado publicó su informe sobre el terrorismo y sobre Cuba. Señala que el régimen mantiene vínculos estrechos y de colaboración con patrocinadores estatales del terrorismo como Irán y Corea del Norte. Según el informe, el régimen cubano rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que viven en La Habana, después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad de un atentado con bomba en una academia de policía en Bogotá en el 2019, que mató a 22 personas e hirió a otras 87. Según el informe, el gobierno cubano no respondió formalmente a las solicitudes de Colombia en el 2019 para la extradición de los líderes del ELN Víctor Orlando Cubides e Israel Ramírez Pineda. El informe señala además que Cuba también continúa albergando a múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en Estados Unidos. En la OEA, la Secretaría General exigió una vez más la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos que se encuentran encarcelados de manera arbitraria y resaltó que es fundamental permanecer atentos a la evolución de sus condiciones de salud y de integridad física. En ese marco expresó especial preocupación por la integridad de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, cuya salud se ha deteriorado de manera acelerada durante las últimas semanas. La Secretaría General señaló que continúa el permanente seguimiento de la situación política y social en Cuba, con especial atención en la condición de los presos políticos encarcelados por el régimen, y que en este sentido la vulneración de sus derechos fundamentales y sus detenciones arbitrarias constituyen una flagrante violación a los derechos humanos en el país, lo cual va en contra de todos los instrumentos internacionales en la materia. La OEA urgió a Cuba a permitir de inmediato la visita al país de una misión humanitaria del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que pueda constatar el estado y la situación de los presos políticos. En otra noticia de importancia, la Reserva Federal anunció una postura más agresiva para sofocar la ola de aumentos de precios que ha afectado a casi todos los productos en Estados Unidos y se ha convertido en una carga política para el presidente Joe Biden. Si bien el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció el riesgo de que los aumentos de precios pudieran continuar, mantuvo una imagen firmemente optimista de la economía estadounidense, diciendo que la actividad económica está en camino de expandirse a un ritmo sólido este año.
We understand that high inflation imposes significant hardship.
Él dice que entienden que la alta inflación impone dificultades considerables, especialmente a los menos capaces de cubrir el mayor costo de los productos básicos, como alimentos, vivienda y transporte. Dice que están comprometidos con el objetivo de estabilidad de precios. Powell admitió recientemente que él y sus colegas calcularon mal cuánto rebotarían los precios a raíz de la crisis pandémica. Y esta semana las campanas sonaron nuevamente en la Catedral Nacional de Washington para marcar la pérdida de unas 800,000 vidas en Estados Unidos a causa del COVID-19. La nación se prepara para un posible aumento de infecciones debido a que se pasa más tiempo en interiores con el clima de invierno y la variante Omicron, altamente transmisible. Incluso con las vacunas disponibles de manera amplia y gratuita, el país ha perdido más vidas por el virus este año que en el 2020, debido a la variante Delta más contagiosa y a las personas que se niegan a vacunarse contra el COVID-19. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Nueva York con una noticia que impacta en particular en la vida de un joven de origen cubano y su sentencia de 110 años de privación de libertad que ahora enfrenta. El camionero de origen cubano Rogel Aguilera Mederos, con una sentencia de privación de libertad de 110 años, ahora cuenta con el respaldo de más de 2 millones de signatarios que han firmado un documento en línea para que se le cambie la sentencia al joven de 26 años de edad, nacido en Surgidero de Batabanó. Rogel Aguilera Mederos fue sentenciado por el juez A. Bruce Jones en Colorado por causar un accidente en la carretera I-70 en el estado de Colorado en abril del 2019. El juez A. Bruce Jones dijo, tiene las manos atadas al entregar la sentencia el 13 de diciembre por las leyes mínimas que son el requisito en el estado de Colorado. El jurado de su juicio le encontró culpable de 42 acusaciones, entre las que se encontraban el homicidio vehicular, el asalto en primer grado, el intento de asalto en primer grado, el asalto vehicular y la conducción temeraria de un vehículo, en este caso un camión. El accidente en la pista I-70 causó la muerte de 4 personas, en que se apiñaron 28 vehículos el 25 de abril del 2019. Aguilera Mederos le dijo a la policía que había perdido el control de los frenos, camión en que transportaba tablas de madera. La policía determinó que Aguilera Mederos conducía a una velocidad muy por encima de lo permitido en la carretera. La manera en que el joven Rogel Aguilera Mederos se dirigió al juez en el momento de su sentencia fue recogido por la prensa estadounidense y mostró a una persona sumamente acongojada por los sucesos, sollozando durante su declaración ante el juez.
I know that it has been hard and heartbreaking for everyone involved in this tragedy. I don't know why I'm alive.
Yo sé que esto ha sido demoledor para todos, y su excelencia, no sé por qué yo aún estoy vivo. Entre tanto, las 2 millones de firmas para que se conceda clemencia al camionero, quien vivía con su familia en Texas, ha contado con el apoyo de LULAC, una organización de derechos civiles para latinos, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Domingo García, presidente de LULAC, afirmó que su entidad apoya la solicitud al calificar la sentencia de 110 años como una injusticia. Domingo García dijo: este caso es enorme porque nos aturde que en el 2021 haya alguien quien no estaba borracho ni estaba empleando drogas y esta fuera su primera infracción. Fue un accidente, le fallaron los frenos, pero es un chofer latino. Se le acusa, se le halla culpable y se le entrega una sentencia de privación de libertad de 110 años en su primera ofensa. Domingo García dijo que el resultado del juicio no se debe al jurado quien falló al hallarle culpable a Rogel Aguilera Mederos de los 42 cargos. El presidente del LULAC dijo que los cargos formulados por Alexis King, la fiscal del distrito del condado de Jefferson en Colorado, son los que más daño le hicieron al hoy sentenciado y son los que ella, la fiscal Alexis King, eligió. La organización LULAC investiga si es posible presentar cargos contra Alexis King ante la Colorado Bar Association, el Colegio de Abogados de Colorado, para ver si ella abusó de su autoridad. Según García, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos puede solicitar además el oficio de un gran jurado para indagar si hubo opresión oficial y que LULAC le pedirá al Departamento de Justicia que investigue con la oficina del fiscal del distrito si los acusados blancos son tratados distintos, acusados negros o de color, y para ver si hay una práctica de justicia justa o de discriminación racial en la oficina del fiscal de distrito. En respuesta, la fiscal del distrito, Alexis King, dijo que la tragedia fue devastadora para las víctimas, para sus familias y para la comunidad entera. Las acciones y decisiones del señor Aguilera Mederos resultaron en la pérdida de 4 vidas, ocasionaron daños devastadores a los heridos, tal como les escuchamos decir durante la audiencia de sentencia. Hubo graves impactos a las familias y a sus seres queridos. Iniciamos un proceso de negociaciones con el señor Aguilera Mederos y él se negó a considerar cualquier cosa que no fuera una multa de tráfico. Los hechos y las consecuencias de sus decisiones de ese día fueron lo suficientes como para apoyar cargos de asalto en primer grado. Como ética, no podemos ni tampoco lo hacemos en seleccionar a víctimas para formular cargos. El veredicto del jurado refleja la fortaleza de la evidencia presentada y reconoce el daño causado a las víctimas. La sentencia que nuestra oficina solicitó fue la mínima. Se encuentra dentro del marco de la Corte y refleja, además, ahora el juicio del legislador. Tal como la ley ordena, este resultado también brinda una futura oportunidad para revisar la sentencia. Domingo García, a nombre de LULAC, respondió que Rogel Aguilera Mederos no accedió a un acuerdo negociado y eso fue porque él creyó ser inocente. El presidente de LULAC le hace un llamado al gobernador de Colorado, Jared Polis, para que intervenga. La decisión del Parlamento Europeo de adoptar una resolución de urgencia sobre la situación de derechos humanos en Cuba fue acogida por Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en Londres. El documento del Parlamento Europeo menciona al reverendo Lorenzo Rosales Fajardo como víctima de la detención arbitraria y condena lo que califica como la injusticia y represión impuesta por el régimen cubano a la sociedad cubana. Contactada en Londres, la vocero de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, proporcionó la siguiente declaración a Radio y Televisión Martí, también en relación al pastor Lorenzo Rosales Fajardo.
The resolution calls for his immediate and unconditional release, as well as that of all those detained for the exercise of their rights to freedom of expression and peaceful assembly.
La resolución le hace un llamado al gobierno cubano por por la excarcelación inmediata e incondicional, así como la excarcelación de todos los detenidos y presos por el ejercicio de su libertad de expresión y de asociación pacífica. El reverendo Rosales Fajardo es el líder del Templo Sion en Palma Soriano, Cuba, y él conjuntamente con muchos otros fue detenido el 11 de julio mientras participaba en las manifestaciones pacíficas que se realizaron a través de la isla. El pastor Rosales Fajardo ha estado encarcelado desde entonces. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial añadió que luego de más de 4 meses de presidio, el juicio del presbítero Bautista pudiera ocurrir muy próximamente.
His family was recently told that his trial could take place next week on the 21st, 22nd, or 23rd of December, and that the government is seeking to impose a 10-year prison sentence.
Su familia fue informada recientemente que su juicio se pudiera realizar la semana próxima, el 21, 22, 23 de diciembre, y que el gobierno busca imponerle una sentencia de 10 años de privación de libertad. Solidaridad Cristiana Mundial continúa en su llamado por la excarcelación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y de todos los demás quienes de manera injusta se encuentran detenidos por el régimen castrista. Su juicio se encuentra programado para la próxima semana y lamentamos que el pastor pudiera pasar Navidad sin su familia. Le hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie sobre la represión en Cuba. La situación está en pleno deterioro y no hay tiempo que perder. Hasta ahí, Kiri Cancuente, portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, en su comunicado emitido desde Londres. El documento de la organización que vela por la libertad religiosa a través del mundo recuerda que las relaciones Unión Europea-Cuba se encuentran dentro del marco del acuerdo de cooperación y diálogo político suscrito en el año 2016. El acuerdo prevé cooperación comercial, el desarrollo sostenible, el diálogo político como temas que incluyen el fortalecimiento de los derechos humanos y de la democracia en Cuba. El acuerdo puede ser suspendido en caso de que Cuba no cumpla con sus obligaciones establecidas dentro de la cláusula de derechos humanos, enfatiza Solidaridad Cristiana Mundial. En la resolución del jueves 16 de diciembre, el Parlamento Europeo le hizo un llamado a la Unión Europea para que inicie el proceso que, si fuera promulgado, pudiera llegar a la suspensión indefinida del acuerdo con Cuba. Durante el debate en el Parlamento Europeo, su vicepresidenta Dita Sharantsova instó a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, a iniciar los pasos para la clausura de la suspensión, convocando una reunión de emergencia con las autoridades cubanas y manifestando que la Unión Europea no está tomando lo que calificó pasos concretos en relación a las violaciones de derechos humanos en Cuba. El documento de Solidaridad Cristiana Mundial asimismo refleja que Bert Jan Ruysen, también eurodiputado, se refirió en el debate en Estrasburgo que las iglesias no inscritas oficialmente en Cuba enfrentan dificultades reales. El proceso de inscripción es muchas veces arbitrario y discriminatorio, prosiguió Bert Jan Ruysen al hacer un llamado al Servicio Europeo de Acción Externa para abordar el tema de la libertad religiosa en Cuba en sus contactos con las autoridades cubanas. Luego del debate en el Parlamento Europeo, el comisionado Lenarczyk reiteró la política de la Unión Europea de mantener contacto crítico con La Habana y dijo que la entidad continuará demandando el pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, puntualizó el comunicado de Solidaridad Cristiana Mundial. Cada martes se reúnen miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte en su local en Union City. Este pasado 14 de diciembre, la convocatoria contó con un nutrido grupo de jóvenes que algunos también recién llegados de la isla se encuentran apoyados por estos ciudadanos del Estado Jardín, como se conoce al Estado de Nueva Jersey. Durante el encuentro, el expreso político cubano José Alfredo Gutiérrez Solana abordó temas de interés para su asociación y el cabildeo actual de la entidad ante sus representantes en el Congreso y en el Senado y ante todos los que deseen escucharles y apoyarles. José Alfredo Gutiérrez Solana enfatizó las gestiones que allá vienen realizando y que saben son temas que también requieren tiempo. José Alfredo, ¿qué planes hay entre los expresos aquí en Nueva Jersey? ¿Qué gestiones están realizando en torno a los legisladores vuestros? ¿Qué desean ver para el 2022?
Bueno, en definitiva estamos tratando de que se reconozcan una serie de cuestiones, como es el caso de reforzar radio y televisión, Martín, ya que el presupuesto que tienen no les alcanza para seguir, y esto es una obra que hay que continuarla porque ha traído mucho beneficio a la oposición cubana. Otra de las cosas que tenemos en mente también es ya empezar a pensar cómo se va a ayudar a los refugiados cubanos que están viniendo por distintas vías y hacer que el gobierno quite esta política de que cogen a alguien en una lancha y lo viran con un barco y lo viran para Cuba, y sin embargo están entrando de todas las nacionalidades, de todo tipo de gente, por la frontera con México. Es una situación que estamos tratando y estamos denunciando y estamos esperando una respuesta oficial con relación a eso.
O sea, ya estas son gestiones que ustedes vienen realizando con anterioridad.
Sí, y no son gestiones ni de un día ni de dos. Hay que buscar oportunidades, hay que enviar cartas, hay que tratar las cosas personalmente, pero se van cumpliendo, y yo creo que a la larga muchas de ellas se verán beneficiados o la causa y beneficiados la libertad de Cuba.
Hasta ahí, José Alfredo Gutiérrez Solana. La Asociación de Expresos Políticos Cubanos es una de las múltiples entidades civiles en el condado de Hudson. El condado de Hudson en Nueva Jersey es fuertemente del Partido Demócrata, como lo son el congresista Albio Cires y el senador Bob Menéndez. José Alfredo Gutiérrez Solana afirmó que a sus esfuerzos y actuales campañas se les unen otros expresos políticos cubanos a través de Estados Unidos, en especial con miras al 2022 y las elecciones de medio término del año pronto a estrenarse. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Berta Raval, también le damos las gracias a Kiri Cancuente de Solidaridad Cristiana Mundial. Reciba usted, muy apreciado radio oyente de Radio Martí, el más cordial saludo de esta su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Música cubana, mírate el corazón. Yo soy de allá, yo soy de allá.